Queremos dar a conocer que en el Foro Debate Minería y Sociedad, realizarse en el mes de octubre, se desarrollarán conferencias de especialistas y mesas de discusión con presentación de trabajos. Y los interesados podrán inscribirse en forma gratuita como expositores o asistentes en los siguientes ejes temáticos a través de la página web del foro: minería y soberanía, minería y geopolítica, minería y comunicación, minería y medio ambiente, minería y legislación, minería y sociedad, minería y economía, minería y educación, minería y métodos de explotación. Dos primeras preguntas. En primer lugar, para el licenciado Giró, ¿por qué en su análisis no incluye el petróleo, que es una actividad principal, una actividad económica principal en Mendoza? Recordamos que tiene 3 minutos para responder.
Bien, no incluye el petróleo porque entendí que el tema que nos convoca hoy es básicamente el de la gran minería metalífera. Por supuesto que el petróleo es también una actividad minera y creo que inclusive merecería también un debate a nivel nacional y provincial. Por supuesto que el petróleo es también un bien común de los mendocinos, de los argentinos, y no niego, no ignoro el hecho de que el petróleo en la provincia de Mendoza y en muchas otras provincias argentinas también ha generado múltiples y numerosos impactos ambientales a lo largo de la historia de su explotación, y que en estos momentos, lamentablemente, tanto el petróleo como el gas no nos están dejando ni a los mendocinos ni a los argentinos aquello que nos corresponde. ¿Sí? Digo esto porque, por ejemplo, dentro de los insumos que habitualmente se habla de toda la facturación que generan las mineras, digamos, que les cobran a las mineras, los proveedores nacionales de insumos en el país, por ejemplo, en el caso potasio Río Colorado, un porcentaje altísimo de los costos pagados en el país por sus insumos sería el gas. El mayor insumo de todos, además de del recurso, el bien común, que es el cloruro de potasio y el agua del río Colorado. Sin embargo, sería una transnacional brasileña, ahora la empresa Vale, que se lo estaría pagando seguramente a Repsol o a alguna otra empresa transnacional. Y de acuerdo con el actual marco impositivo, entendemos que no estamos recibiendo lo que nos pertenece por nuestros bienes comunes, y que no hay una política energética sustancial, la adecuada, que los argentinos nos merecemos. Dicho sea de paso, aclaro que además el petróleo recibe unas regalías del 12%, mientras que la minería tan solo del 3%. Con esto no estoy diciendo que yo reduzco la cuestión minera a solamente decir, bueno, estamos, de ninguna manera yo estaría dispuesto a sacrificar el medio ambiente a cambio de un aumento en las regalías o en la tributación. Eso de ninguna manera.
Tiempo. Para el doctor Gioja, que aclare las razones de la derogación de la ley de glaciares.
¿De la qué? Perdón, no escuché.
El veto, claro. El veto de la ley de glaciares. ¿Por qué se anuló?
Que lo explique la presidenta, que es la que lo vetó, hermano.
¿Más preguntas?
A ver, yo voy a aplicar qué cosa entiendo yo que la ley de glaciares, que el proyecto de ley, que no fue ley, porque fue vetado, tenía. Primero, apuntaba que hubiese un veto parcial. Si esa era mi. Si hubiese sido el presidente, hubiera hecho un voto parcial. Y había que aclarar algunas cuestiones que tenían que ver con la redacción y las definiciones técnicas respecto de qué es un glaciar. Segundo, había que corregir algunas cuestiones que están vinculadas a la relación con Chile, que no eran muy precisas, y había que ratificar lo que dice la Constitución Provincial, que los recursos naturales son recursos provinciales, que no estaban muy claras. No estoy objetando lo que se ha mantenido el proyecto del Senado, que en los glaciares no se puede hacer ninguna actividad, ni minera, ni petrolera, ni turística, ni de ninguna naturaleza. Eso se ha mantenido en el actual, en el actual proyecto que sacó el Senado y que está discutiéndose en diputados.
Bien, a la espera de más consultas, un nuevo aviso que tiene que ver con una invitación para una actividad que se realiza en el marco del ciclo de conferencias para el primer Congreso Internacional Extraordinario de Ciencia Política. Esto va a ser el próximo viernes a las 17:30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, y hablamos de la conferencia de José Pablo Feynman, desde luego con entrada libre y gratuita. El tema de la exposición es filosofía y política, insisto, en el marco del precongreso de ciencia política. Para el senador Gioja, con respecto al seguro minero, ¿cómo se encuentran las empresas mineras en San Juan? ¿Lo abonan o no? ¿Cuál es la aseguradora?
No tengo idea. No conozco específicamente el tema. No es de mi competencia, no soy funcionario del área.
Para el licenciado Giró, ¿cómo o cuáles serían las estrategias o acciones para mejorar y viabilizar en forma eficiente la extracción de los recursos en forma responsable para controlar la cadena?
En primer lugar, una participación absolutamente libre y transparente de toda la ciudadanía en todos los procesos de toma de decisiones. Esto incluye la libertad de prensa, absoluta y plena, sin ningún tipo de censuras en ninguna parte del territorio nacional. Incluye un acceso irrestricto y pleno, con suficiente capacidad de traducción del complejísimo lenguaje técnico de los expedientes de evaluación de impacto ambiental a cualquier ciudadano que desee interesarse, de manera absolutamente imparcial, dado que además estos expedientes para los proyectos grandes implican miles, muchos miles de páginas. El de potasio Río Colorado, como les dije, se cerró en más de 7.000. El de muchos de cuyos errores del informe de impacto ambiental en la empresa nunca fueron salvados. Y el dictamen sectorial del Consejo Provincial del Ambiente nunca recibió por parte del gobierno de Mendoza una explicación de por qué había sido desestimado. Ni siquiera era la opinión de un ciudadano común en una audiencia pública. Era un Consejo Provincial del Ambiente, un órgano asesor creado por ley, que le dijo que no al Estado, y si bien ese dictamen no es vinculante, tampoco recibimos ninguna explicación de por qué había sido hecho a un lado. Y en función de esto, el requisito ineludible de audiencias públicas, además del periodo de consulta pública, lamentablemente corre una ley pareja de 60 días de consulta, tanto en la provincia de San Juan como la de Mendoza, el expediente, y hay que concurrir al local donde se encuentra el expediente para poder consultarlo, para poder consultar en tiempos extras a las obligaciones y tareas que todos tenemos en nuestra vida cotidiana, para poder acceder, tratar de entender algo de 3.000, 5.000 páginas. Luego, por supuesto, toda la cuestión de... Entonces, acá estoy hablando de los plazos. No es lo mismo un expediente de 100 páginas que uno de 6.000. Y también estoy hablando de un debate amplio, con total libertad de información absoluta, sin ninguna censura, y dando la palabra al que sabe y al que no sabe. Y al que no sabe, entre comillas, porque yo he encontrado en ciudadanos de Uspallata gente que entiende perfectamente muchas cuestiones sobre el medio ambiente, mejor que muchas expresiones del informe de impacto ambiental presentado por la minera San Jorge. Entonces, ojo también con esa cuestión de decir que solamente el sector académico tiene el monopolio de la verdad. En el propio sector académico hay un amplísimo debate.
Para ambos, una reflexión sobre la prohibición del uso del cianuro en la minería en Europa.
Sí, quiero empezar.
Yo tengo una posición tomada en relación con este tema, alguna vez he hecho alguna declaración. El cianuro, como la minería, es un instrumento. Si lo usamos bien, estará bien aplicado. Si lo usan mal, estará incorrecto. Y las realidades son absolutamente distintas. Una cosa es Europa, que tiene la minería totalmente agotada, y otra cosa es la Argentina, donde la minería recién empieza. Creo que hay que hacer una utilización correcta de este elemento, y me parece que una prohibición a priori, lo que estamos diciendo es: la tenaza no sirve, el tractor no sirve, la herramienta no sirve, y eso me parece inapropiado.
Por mi parte, considero que es cierta parcialmente la afirmación del doctor Gioja respecto del estado de la minería en Europa. Es cierto que no hay muchas minas de oro en Europa, pero las hay. Y de hecho algunas de ellas han generado algunos de los accidentes más graves del punto de vista ambiental en los últimos 15 años. Y estoy hablando, por ejemplo, del accidente en Aznalcóllar, en España, en 1998, y el de Baiamar, en Rumania, también integrante de la Unión Europea y Estado que también implica una decisión por parte de los países europeos al decidir esta prohibición del cianuro. Fueron accidentes gravísimos en cuyos detalles no voy a ahondar en este momento. Esto para hacer mención que también el estado de Montana, que tiene sí una rica historia, una larga historia de minería metalífera, decidió dos veces por votación popular, decidió decirle no a la minería con este tipo de técnicas con uso de cianuro. Es decir, estamos hablando de un estado que tenía experiencia, que tenía multitud de proyectos en puerta que podrían haber sido aprobados con cianuro, y que en función de sus también muy duras experiencias desde el punto de vista ambiental, decidió dar vuelta a la página y volcarse a otro tipo de explotaciones. Entonces, entendemos que aquellos que nos tacharon de fundamentalistas cuando la provincia de Mendoza eligió no correr este tipo de riesgos, pues creo que Mendoza está totalmente en la línea de lo que definió el Parlamento Europeo.
Para el senador Gioja, si usted admite que la megaminería es un tema que produce discordia en la sociedad, ¿por qué no propicia una consulta popular a nivel provincial para preguntarle a los sanjuaninos qué tipo de minería quieren?
Porque soy senador nacional. No empecemos con los aplausos, muchachos, escuchémonos, en vez de aplaudir, escuchémonos. Me parece mucho más rico, y mucho más adecuado, por lo menos al objetivo que se pretende, que nos escuchemos. Si nos aplaudimos, ¿qué digamos? Que hay cuatro a favor y tres en contra, y que hay dos en favor, y no resolvemos absolutamente nada. Por eso pongamos una nota de respeto y entendamos que cada uno tiene su posición, y que en función de eso podemos arribar a conclusiones que sean positivas.
Para el licenciado Giró, una consulta que tiene que ver con el uso del cianuro. No es la minería la actividad que utiliza la mayor parte del cianuro que se produce. ¿Por qué también no hablamos en qué otras actividades se utiliza el cianuro? Porque pareciera ser que solo contamina en la minería.
Este es un cuestionamiento clásico. Voy a decir que no es mi especialidad la química y el tratamiento del cianuro por parte de las distintas actividades productivas, sean mineras o industriales. Mi profesión, mi formación es de geógrafo. En función de mi involucramiento en este tipo de actividades, he tratado de indagar lo más posible, y ha sido motivo de reflexión para mí esta cuestión. Y debo decir que el cianuro en minería merece una consideración muy diferente, e implica riesgos, su manejo, transporte y utilización muy distintos a los del cianuro en algún tipo de emplazamiento principalmente portuario por parte de la industria química. Dije también que la industria química es una de las que implica mayores riesgos ambientales junto con la actividad minera. Entonces allí debemos ver también el tipo de productos resultantes de unas actividades y de otras. No es lo mismo producir bienes mucho más esenciales para nuestra vida cotidiana que utilizar cianuro para lixiviar mineral en las cantidades que hemos visto y obtener oro. Y además estamos hablando de que en la mayoría de los otros procesos industriales que involucran el cianuro queda atrapado de alguna manera, si se quiere, forma parte constitutiva del producto final, que de hecho inclusive algunas veces puede llegar a resultar riesgoso en caso de quemarse, como todos lo sabemos, liberando ácido cianhídrico. Entonces, en cambio en los procesos mineros, si bien hay una degradación parcial, pero nunca absolutamente total del cianuro, y además del cianuro hay que tener en cuenta todos los compuestos de degradación, no solamente el llamado WAT, sino también los tiocianatos y otros compuestos que también pueden resultar tóxicos, creo que si bien la pregunta es legítima, no se debería poner en absoluto pie de igualdad al uso del cianuro por parte de la industria química y o de otras industrias y del uso del cianuro por la minería.
Para el senador Gioja, si usted ha presentado un proyecto para modificar la ley de regalías mineras porque, como lo dijo, el actual régimen es injusto, ¿por qué el gobierno al que usted pertenece no solo mantiene esa situación injusta para nuestra provincia, sino que lo sigue entregando concesiones mineras?
A ver, no vamos a encontrar la quinta pata al gato. Yo he presentado este año ese proyecto a partir de que renuncié a la presidencia de la Comisión de Minería, Energía y Combustible. Me parecía que no tenía que ser juez y parte. El presidente de una comisión generalmente tiene posibilidades en orden a el desarrollo del proyecto de que se trate. Entonces traté de no estar al frente cuando presenté el proyecto. ¿Por qué hay otro tipo de cosas? Porque está vigente la ley, porque todavía no se aprueba. Así que hay otros proyectos también en diputado. No conozco si hay otros proyectos en senadores, pero bueno, la idea es considerarlo y aprobar el que mejor convenga a nuestras necesidades y a nuestra visión del problema. ¿Por qué? Respuesta que no tengo que dar yo.
Para el licenciado Giró, ¿por qué no se expone los beneficios medicinales de las sales de oro y otros beneficios?
Si se refiere aquí, no sé exactamente a qué se refiere con los beneficios medicinales de las sales de oro. Pero de cualquier manera creo que hago referencia a algo que volumétricamente o en masa tiene que ver mucho más que las posibilidades de las sales medicinales, como es el uso industrial y odontológico. Yo hice mención a las 300 y tantas toneladas anuales de oro demandadas por el mercado mundial. Y también hice alusión a la posibilidad de abastecerlo con el oro que anualmente se recicla, de abastecerlo con el oro ya existente, de manera tal que creo que no hay parangón entre las 160.000 toneladas de oro ya extraídas o los 30.000 lingotes que duermen en los bancos centrales como reservas, respaldo de divisas, y que desde el año 1964 vienen disminuyendo, porque hace 40 y pico años había 10.000 toneladas más en los bancos centrales. Lentamente el mundo va pasando a un sistema monetario en el cual el oro va dejando de ser el respaldo de las monedas nacionales. Entonces creo que el oro ya existente alcanza.
Bien, otra pregunta para el senador Gioja, que dice si acaso no solamente hay que modificar el porcentaje de regalías, sino el destino, especificar el destino de los fondos que ingresan al Estado y no a rentas generales. Entiendo que se refiere a eso.
A ver, el proyecto apunta, por lo menos que yo he presentado, a establecer mecanismos en orden a la determinación de la regalía, sabiendo que el manejo de la regalía es una cuestión estrictamente provincial, donde el gobierno, por sus carriles constitucionales adecuados, definirá con precisión cuál será el destino. Yo creo que hay que propiciar un desarrollo en las comunidades que están vinculadas al lugar en que se procesa el mineral, y que hay que privilegiar quizás otras que tienen que ver con el crecimiento industrial de la provincia. En fin, pero entiendo que este es un tema que tiene que manejarse provincialmente, no en el marco de la legislación nacional.
Consulta para el licenciado Giró. Con respecto al aporte económico o al impacto económico de la actividad minera, ¿por qué se remite exclusivamente al porcentaje de regalías y no al derrame que genera en beneficio de la comunidad la actividad económica, generando puestos de empleo u otros?
Me voy a permitir para responder... ahí está. Para responder a esta pregunta, me voy a permitir acudir al PowerPoint. Respecto del efecto derrame, es verdad que lo hay. Aludí al empleo directo más el indirecto. Aquí no seguí totalmente. No. Uf.
Si me permite, puedo transmitirle una pregunta al senador.
Okay. Y usted busca de acuerdo,
mientras yo busco la... Puntualmente, gracias. Para el senador es, gracias, si puede contar brevemente cómo creció la economía y el nivel de empleo de los sanjuaninos desde que se instaló la explotación minera en la provincia.
Bueno, en 3 minutos no es fácil. ¿Eso va a favor o en contra? Cuando la provincia ha pasado por distintos ciclos y modelos económicos bastante claros y definidos. Nosotros tuvimos hasta el 2002, 2003, hasta el 2003 precisamente, un modelo económico basado en una sociedad Estado dependiente, vivíamos del Estado, y montada en un esquema de monocultivo de uva, fundamentalmente cereza, que no es la más idónea para generar productos de exportación. Ese esquema estuvo total y absolutamente agotado, generaba la emigración de nuestros jóvenes, la insatisfacción de nuestra gente, dificultades en orden a crecer, y no faltó un de estos gurús de la economía que viniese, lo recuerdo perfectamente, al Hotel Alcázar, creo que era, y nos dijo que San Juan era una provincia inviable, que no tenía ningún tipo de posibilidades de crecimiento y que en función de eso quizás nos convenía más ser un departamento de La Rioja o de Mendoza, que es más grande. Entonces el tema era plantearse con absoluta claridad cuál era el horizonte. Entonces, mirar con la realidad de nuestra provincia en función de nuestros recursos naturales. ¿Y qué vimos? Bueno, había que desarrollar la vitivinicultura, la agricultura. Y entonces desarrollar una agricultura que sea posible incorporar al mercado internacional. Entonces, el primer esquema de la recuperación económica fue recuperar un desarrollo industrial de la agroindustria que permitiese tener mejores vinos, tener mejores motos, mejor uva en fresco, mejores pasas, mejores semillas para ubicarlas en el mercado interno. Una recuperación de una nueva minería que tuviese que ver con que respetase el medio ambiente y que fuera factor de desarrollo. Minería no solo metalífera, minería extractiva. En el año 2009, las minerías no metalíferas, las minerías industriales, produjeron más de 1.000 millones de pesos en producción. O sea que también crecieron y se desarrollaron. El otro elemento fundamental fue el desarrollo del turismo. Aprovechando las muchas recursos naturales que tienen, se creció en términos importantes con infraestructura turística, y eso generó que haya una actividad creciente en el turismo. Se ha agregado ahora un desarrollo de esta exigencia de los tiempos actuales que tiene que ver con las energías alternativas. Desarrollo de la energía eólica, energía solar, hidrotérmica, hidroeléctrica. Y en el tema específico de minería empezamos de muy chiquito y hoy podemos decir que hay una industria que se va desarrollando, que empieza a trabajar, que trataremos de que sea utilizada a partir de criterios lógicos que nos permitan crecer como provincia sin afectar el medio ambiente.
Sí, la respuesta pendiente.
Bien, para esa respuesta pendiente, aquí tenemos un cuadro respecto precisamente del derrame, y podemos observar, si hacemos una resta a partir del monto de las exportaciones por parte de la minería, que es básicamente metalífera en el rubro de exportaciones, y a partir de los datos, ya sean de datos directos como de algunas extrapolaciones a partir de lo presentado en el informe anual de Minera Lumbrera para el año 2007, y estimando también el costo de los salarios y las cargas sociales a partir de los datos del INDEC, que indican el número de empleos, el costo laboral total por cada empleado y demás, el monto de las regalías, considerando en torno a un 2,3% de regalías reales, deduciendo los costos a boca de mina, obtenemos que las ganancias netas más amortización e intereses más los bienes y servicios importados, es decir, el dinero que de esos 11.000 millones de pesos que según la Secretaría de Minería se habrían exportado en 2007, unos 7.000 son remitidos luego al exterior. Ahora veamos, la minería transnacional saca al pueblo de la pobreza. Ningún país del mundo ha salido de la pobreza gracias, sino a veces acompañado por la gran minería transnacional. Y en esto el ejemplo de Malí, que durante unos 15 años, los 15 últimos años, ha sido un gran exportador de oro en África, nos muestra una realidad bastante dura porque está en el número 178 dentro del índice de desarrollo humano, cuyo último lugar, el número 182, está ocupado por el Níger, que durante 30 años viene estando entre el quinto y el décimo lugar entre los principales proveedores mundiales de uranio. Y hoy sigue siendo el país más subdesarrollado del mundo. Respecto de Minera Lumbrera, en Catamarca, para tomar un caso de una provincia con una historia un poco más larga en esta minería, respecto de una más reciente, como es la minería aurífera en San Juan, vemos cómo a lo largo de los últimos años, en 12 años, no ha mejorado su condición. El Gran Catamarca sigue teniendo índices de pobreza superiores al promedio nacional y muy similares a los del Gran San Juan.
Para el senador Gioja, ¿por qué no se plantea desde el Estado provincial una política de apoyo para la pequeña minería de la misma manera que lo hacen con los grandes emprendimientos y las grandes empresas?
Habrá que preguntarle al gobernador, qué cosa me preguntan a mí. A ver, yo creo que hay que desarrollar una política que tenga que ver con un desarrollo integral de todas las posibilidades productivas de la provincia. Creo que se viene desarrollando, quizá haya situaciones que haya que remediar, que haya que cambiar, pero bueno, San Juan muestra un progreso en orden a su desarrollo industrial que medido en términos de exportaciones es altamente significativo. Miren, tradicionalmente, y esto para mi amigo, San Juan ha sido 4 veces más chica que Mendoza, 4 veces más chica que en población. Ellos tienen 4 ríos, nosotros tenemos 1. Ellos tienen un desarrollo industrial fundado básicamente en la actividad petrolera, creciente. Siempre, históricamente, San Juan ha sido un cuarto de lo que era Mendoza. Si ahora medimos en términos de exportación, que de alguna manera son un índice del crecimiento de la actividad industrial de una provincia, yo le voy a decir a mi querido amigo que este fin de año o a comienzos del año que viene San Juan va a exportar la misma cantidad en dólares que la provincia de Mendoza, que era 4 veces más grande que nosotros.
Últimas 2 consultas para los expositores, una final para la organización, porque ha habido consultas también para la organización, y con esto concluimos el coloquio de hoy. En principio, última pregunta para el licenciado Giró: si cree conveniente suspender la actividad de explotaciones a cielo abierto hasta tanto haya nuevas formas de explotación con métodos menos dañinos.
Sin duda. Aclarando que estoy hablando de la gran minería metalífera y no de la actividad de las mineras en canteras y otro tipo de actividades mineras que son tradicionales tanto en San Juan como en Mendoza, que merecerían de todas maneras una evaluación del impacto ambiental registrado hasta la fecha y las medidas de corrección necesarias.
Última consulta para el senador Gioja. Entiendo que tiene que ver con algo que ya contestó e incluso expuso. ¿Por qué no se propuso en San Juan debatir la minería antes de iniciar el proyecto Veladero? ¿Y acaso no es un poco tarde ya para el proyecto Pascualama?
El informe de impacto ambiental de Veladero lo aprobó la gestión del doctor Abelín. O sea, no era imposible que yo me plantease el informe, perdón, lo firmó Gualdino Acosta, que era el vicegobernador, sí es cierto, Gualdino Acosta, que integró la gestión de Abelín, o sea que anterior a cualquier incidencia mía o de algún miembro de mi familia en el gobierno. Pero como es la última pregunta, yo quiero hacer quizá una reflexión que tiene que ver con el sentido común. No podemos pasarnos la vida diciendo anti o pro. Busquemos encontrar en lo operativo respuestas que sean posibles a través del desarrollo tecnológico, a través del control, que compatibilicen nuestras necesidades sociales con las necesidades propias de la producción. Esto es muy importante y habla de un criterio de madurez. De nada sirve que nos retruquemos, que nos que encontremos respuestas auditivas de momento. Yo creo que el análisis es mucho más profundo, es mucho más serio. Miremos las cosas en profundidad, corrijamos lo mucho que hay que corregir y ratifiquemos lo que se hace correctamente. Yo creo que estos debates tienen que apuntar a ese objetivo y que tenemos que sacar en función de eso las mejores conclusiones para que tengamos en la minería una herramienta que sea útil al mejoramiento de la calidad de vida de los sanjuaninos y de los argentinos. Les agradezco mucho y buenas tardes.
Pregunta para la organización del Foro de Debate Minería y Sociedad. Lee la consulta y la responde el profesor Fager, que es miembro de la comisión organizadora.
La pregunta dice para la organización. Espero que formulen la pregunta en acto y den respuesta pública. ¿Cómo quieren que debatamos qué minería queremos si no dejan hablar al público? Si el público no participa, es una farsa la difusión. Solo le lavamos la cara a la actividad haciéndola aparentemente democrática. Bien, no sé por dónde empezar. Voy a empezar por el final. Nosotros no queremos una democracia aparente. Espero que en el tiempo que este foro va a llevar de realización hasta octubre podamos entender todos lo que cuesta empezar a discutir y a terminar con el discurso único. No se puede dar todas las respuestas en un momento, ni podemos someter en una situación como esta ni a expositores ni a público a inquietudes de índole particular e incluso grupal. Nosotros quisiéramos que esto fuera así. No obstante, esta es una instancia, es la primera. Seguramente hemos cometido muchísimos errores. Queremos superarlos, y queremos superarlos con la participación de los que están acá y de los que no están también, haciéndoles saber que todos los viernes, esta comisión se reúne y es abierta, y lo viene siendo desde el comienzo de la organización de este foro. Aquí asiste gente que viene, da su opinión, propone expositores y participa discutiendo. No sé qué es lo que es una democracia aparente, ni la quiero, ni la queremos. Por lo tanto, Yo pido disculpas por este tipo de situaciones. Hay muchísimas preguntas que van a ser cargadas en el sistema, en la página web. Todas las preguntas que no han sido leídas también van a ser cargadas, y si los expositores quieren, pueden hacerlo, aunque sea por escrito, para dar respuestas a las inquietudes que se han planteado. Disculpen por todos los errores. Invitamos a participar nuevamente. Hasta octubre tenemos mucho tiempo y muchas formas de participar, incluso con ponencias, con conferencias. Esta es una instancia más. Volvemos a pedir disculpas. No utilicemos calificativos y participemos, porque la democracia la queremos todos. Muchas gracias.
Nuestro agradecimiento al licenciado Marcelo Giró, investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, y al senador nacional César Gioja, expositores de este primer coloquio, La minería en Argentina, políticas y perspectivas actuales. Les recuerdo que la fecha central del Foro Debate Minería y Sociedad es el 14 y 15 de octubre del corriente año. Y para seguir las novedades, las noticias y todo lo relacionado con este foro, pueden ingresar a la página www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar, y si no, directamente desde la página de la universidad, al pie de la portada está un ingreso con el banner del Foro Minería y Sociedad. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.